el Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario en Radio Intereconomía, hoy con Iván Rodríguez. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Oye, cuéntame esto del retraso de las obras y de la lluvia, que lo estabas contando fuera de antena y me parece muy curiosa,
bueno,
que yo no sabía.
No, es sencillo, que cuando tú tienes un retraso en la entrega de una obra, pues la responsabilidad que asumes se puede mermar, se puede reducir si tú acreditas con un certificado del Instituto Nacional de Meteorología que ha habido una serie de días de lluvia que han perjudicado pues la marcha de las obras, y entonces pues con eso podríamos decir que los días que llueve mucho y que realmente no se puede trabajar, pues no cuentan a la hora de computar ese retraso.
¿Pero cuánto es mucho? Porque a lo mejor lo que para ti es mucho, para mí es poco.
Pues lo que impida trabajar. Eso, con los informes periciales y el juez que modera, pues ya se determina finalmente la sentencia si tenía razón o no.
Oye, ¿y ese certificado que pides al Instituto Nacional de Meteorología cuesta o no cuesta?
No debería de costar. Alguna tasa tendrá. La verdad es que no lo sé, pero supongo que no lo harán gratis.
Iván Rodríguez, CEO de Icasa. José Luis Ruiz Bartolomé, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué vas a decir?
Un matiz, ya no se llama INM, se llama Agencia Estatal de
Estatal.
De meteorología,
de meteorología
o agencia, no sé cómo es, pero AEMET.
Vale.
El INM como tal ya no se llama.
Me he quedado anclada hace unos cuantos años.
Nos hemos quedado todos anclados.
Vale. Tomaré nota. Intentaré aprendérmelo. Rubén Cózar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Director residencial de Foro Consultores. ¿Qué tal todo?
Muy bien, por fin no llueve en Madrid.
Bueno, no hables muy alto porque tenemos toda la tarde por delante.
Ya.
Yo llevo el paraguas ahí en el bolso y bueno... Ya veremos,
sí,
ya veremos si simplemente lo paseo. ¿Vamos a ir con las noticias? Vamos con las noticias de la semana que nos ha dejado el sector inmobiliario. La compra-venta de viviendas amplía su crecimiento en enero al 23,1% y logra su mejor dato en 10 años.
Según el INE, lo hace con casi 47.300 operaciones, su mayor cifra desde mayo del 2008. El avance interanual de enero, con el que la compra-venta de viviendas encadena 9 meses consecutivos de alzas, ha sido superior al registrado en el mes de diciembre, mes en el que repuntó un 18,1%. En términos mensuales, enero de 2018 sobre diciembre de 2017, la compra-venta de viviendas se dispara un 46,8%, su mayor repunte mensual en un mes de enero desde hace al menos 5 años.
¿Y dónde se han realizado el mayor número de compraventas en el mes de enero?
Pues Andalucía está a la cabeza, le sigue la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, aunque eso sí, todas las comunidades incrementaron ese número de compraventas.
Los alquileres de oficinas Prime aumentan un 6% de media en 2017. Lo dice Sables Aguirre Newman.
Y es que además van a seguir así también en este año, en 2018, y lo hará durante los próximos 3 ejercicios. Madrid y Barcelona destacan como el primero y el séptimo mercado de oficinas Prime en Europa, con mayor recorrido de rentas hasta el pico de mercado, que se situó en 42 euros por metro cuadrado en el 2007, en el caso de la capital, y en 28 euros por metro cuadrado en el caso de la ciudad condal. Según el estudio, la cantidad total de espacios para 2018-2019 en distritos de negocios Europa es de cerca de 10 millones y medio de metros cuadrados. Para 2018, Sabil prevé el aumento medio anual de un 2,5%. Y ojo, que esos precios que nos llaman la atención, de 42 euros por metro cuadrado y de 28 para Barcelona, estamos hablando del alquiler.
Aedas Homes inicia el próximo lunes su cotización en el IBEX Small Cap.
Y es que en un índice compuesto con 30 valores de pequeña capitalización que cotizan en el sistema de interconexión bursátil de las 4 bolsas españolas. El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX ha considerado, por lo tanto, que Aedas Homes reúne todas esas características necesarias para formar parte de este indicador, donde ocupará el lugar de Axiare, que salta al Medium Cap. Desde la promotora pues han asegurado que esta noticia supone un importante reconocimiento para la compañía, mientras dos fondos incrementan su participación en la promotora. Lo han hecho con fecha 1 de marzo, superando la inversión en los 24 millones de euros.
LAR España vende 2 activos comerciales por 33 millones de euros.
Avanza así su plan de desinversiones y para ello ha vendido estos 2 activos comerciales situados en Madrid y en Santander. La firma asegura que las ventas se han cerrado a un precio de un 27% superior respecto al de su compra, en ambos casos comprados en el año 2014.
Más cosas. La banca pone a la venta más de 30.000 millones de euros en carteras inmobiliarias.
Es lo que destaca el informe Assist Corporate, y dice que en 2017 las entidades se desprendieron de más de 50.000 millones de carteras tóxicas. La consulta, la consultora vaticina que el ritmo será más alto para este año. Dice además que también se prevé la fusión entre los denominados servicios bancarios.
Y vamos con ese plan estatal de vivienda 2018-2021 que ha aprobado el Ejecutivo.
Y es que tiene una dotación para los cuatro años, 2018-2021, de unos 1.443 millones de euros, un 62,5% más que en el plan anterior. El plan, que se aplica ya con efectos retroactivos a 1 de enero, contempla ayudas al alquiler, a la compra también para menores de 35 años, facilita el acceso a la vivienda en las zonas afectadas por esa despoblación rural, y también dentro de ese plan tiene un programa para el alquiler de viviendas desocupadas. Dice que se trata de fomentar la construcción de viviendas también destinadas al alquiler, y la novedad está en que se extiende además a las promociones privadas por primera vez. Desde la oposición dicen del nuevo plan estatal que, bueno, que solamente se ofrecen ayudas a las empresas especuladoras. Dice que pueden generar pues otra burbuja. Y saludamos a quien nos acompaña en la mesa, a quien los hemos saludado ya, pero hay una invitada esta semana en esta mesa, a una mujer, Paloma Arnaiz, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Bienvenida, Paloma, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal todo? Es una asociación que engloba a las más importantes tasadoras de nuestro país, que nace en el año 2012. ¿Con qué objetivo?
Pues los objetivos fundamentales en la fundación de la AEV fueron apoyar y promover el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la tasación, con la valoración y en general con el análisis del valor. Además de esta asociación, pues se trata de poner en práctica o de impulsar a las empresas a que adquieran buenas prácticas profesionales que puedan garantizar tanto la independencia de los valoradores, la autorregulación de la actividad y que haya transparencia y rigor técnico en toda su labor.
¿Cuántas empresas tasadoras están asociadas con vosotros?
Actualmente contamos con 28 socios en total, de los cuales 23 son sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, y estas 23 sociedades engloban aproximadamente el 90% de las tasaciones que se realizan en España.
Vamos a hacer paradita, flash de mercado. Seguimos hablando de la asociación, de vuestros retos, y linkamos el diente a los asuntos que hemos colocado sobre la mesa. Me interesa ese plan estatal de vivienda, vuestra valoración, lo mejor, lo peor, si os convence, nos convence, y luego le damos una vuelta al sector. Flash de mercados y regresamos.
El Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario, Radio Intereconomía, con José Luis Ruiz Bartolomé, con Iván Rodríguez, con Rubén Cózar. Y hoy nuestra invitada es Paloma Arnaiz, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Elena, ¿qué le estabas preguntando?
Bueno, pues estábamos hablando sobre, porque sí, vamos a trasladarlo también a la mesa, la noticia con la que comenzábamos hablando, este Foro Inmobiliario es con 1% y logra su mejor dato en 10 años. Y ahora traslado la pregunta al resto de la mesa, pero Paloma, ¿cómo veis vosotros desde la Asociación de General de Análisis de Valor, cómo veis este tipo de incrementos tanto en el alquiler como en el precio de la vivienda y en las compraventas?
Bueno, nosotros vemos fundamentalmente un mercado que se mueve, lo que nosotros decimos, a dos velocidades. La media de precios de nacional tiende a crecer de manera bastante suave, nada abrupta, pero es verdad que esa media proviene de la mezcla de dos tipos de datos, que son las subidas bastante fuertes de precios en grandes capitales locomotoras, como puede ser Madrid, Barcelona, algunas regiones del País Vasco, algunas comunidades costeras. Y luego, por otro lado, de un estancamiento que todavía continúa en los precios en una gran cantidad de municipios y de localidades de España, uh-huh, en los que, en el mejor de los casos, el precio se mantiene y en algunos todavía sigue bajando, uh-huh, con lo cual el dato tiene sus matices. Uh-huh. Y el tema que me preguntabas del alquiler, pues es verdad que lo vemos como una tendencia que empieza a implantarse un poco en la mentalidad de la gente, pero que puede provenir de dos posibles orígenes, ¿no? Uno de ellos es efectivamente que los jóvenes y las capas de la población que tienen salarios más bajos tienen muchas dificultades para acceder a un crédito para la compra de una vivienda. Y por otro lado, es verdad que puede tener su influencia la mentalidad millennial de la que se habla tanto, ¿no? De no querer actarse definitivamente a un inmueble porque la movilidad geográfica que te exige un trabajo hoy en día o la vida tal y como se desarrolla hoy en día, pues también hace que la gente se vuelque al alquiler, ¿no? Y eso es lo que está motivando que al final las rentas suban.
Uh-huh. José Luis, de traslado, la primera pregunta del foro. Sobre estos datos que hemos conocido, incrementos, ¿qué opinas?
Es que, bueno, Paloma lo ha dicho tan bien y tan completa la explicación que ya no se puede añadir nada, ¿no? Está muy bien. No, hombre. Yo lo que sí, sí que he visto esta mañana los datos de incremento de precios y sobre todo me ha llamado la atención, he visto un mapa que salía, que publicaban en Expansión por comunidades autónomas y es llamativo que ya hay algunas comunidades que antes eran de las que estaban en esa segunda línea de menos crecimiento que han tenido crecimientos interanuales muy potentes. Y, por ejemplo, salía Castilla y León, salía Asturias, o sea, regiones que hasta ahora no habían tirado bastante o mucho del carro. Y, sin embargo, otras, no sabemos si es porque han llegado ya arriba o porque tienen algún problemilla de algo más, pues como Cataluña, que se han quedado un poco más estancadas en el crecimiento, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que es verdad que van entrando nuevos competidores en Liza, ¿no? Hoy también he visto un gráfico muy interesante de ventas por ciudades y por ejemplo, Zaragoza, que hasta ahora no estaba en el mapa de los inversores, pues también empieza a crecer con fuerza. Algo está pasando, ¿no? Que van sustituyendo unos a otros.
Uh-huh. Rubén.
Yo también quería comentar otra cosa acerca de estos datos, porque creo que está empezando a aparecer en estos datos de compraventa toda la actividad que se generó a finales de 2015 y de 2016 de vivienda de obra nueva. Toda esa vivienda que se reservó y que se firmó contrato de compraventa ahora se está empezando a escriturar. Y en el 2018 vamos a ver cómo empieza a crecer la compraventa de vivienda nueva, porque se está terminando este año. O sea, el 2018 va a ser el primer año, digamos, de unas entregas de viviendas ya de la nueva época considerables. En el 2019 habrá más. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues además de esas escrituras, la gente que compró la casa para reposición vende la suya. Por lo tanto, también se genera ahí un mercado de segunda mano que va a incrementar y que yo creo que en estos meses que vienen vamos a ver cómo con incrementos paulatinos y seguidos de este número de viviendas.
Uh-huh. Iván.
Bueno, pues por añadir algo, decir que estas subidas, pues como tantas veces hemos dicho aquí, concretamente pues José Luis lo ha dicho muchas veces, son fuertes porque partimos desde muy abajo. Y que por ahora pues el tema no es preocupante, es decir, el debate de la burbuja está bastante excluido. Y lo que sí va a haber es tensiones en esos micromercados que hemos dicho siempre, donde la demanda es fuerte porque hay más actividad, el empleo crece con mayor fuerza y, sin embargo, pues sobre todo la política urbanística, que es tan denostada con razón porque ha paralizado durante muchísimos años por cuestiones políticas y por cuestiones también técnicas muchísimos ámbitos que tenían que haber hecho que la oferta de suelo y la oferta de viviendas acompasase ahora mismo a la demanda fuerte en esos sitios, ¿no? Ahí sí puede haber algo de preocupación, pero en el resto de España yo creo que lo que está ocurriendo es bastante normal y tenemos unos buenos años por delante.
Bueno, si os parece, cambiemos de tema y vamos a ese plan de vivienda que aprobaba el Gobierno el pasado viernes, ese plan que va de 2018 a 2021 y que se va a aplicar con efectos retroactivos al 1 de enero, pero que, bueno, trae varias cosas. Entre ellas, decíamos que se van a contemplar ayudas al alquiler y a la compra para menores de 35 años. También se va a integrar un programa para alquilar viviendas desocupadas que está en manos de las entidades financieras, pero que por primera vez, y la novedad, está en que se va a extender a las promociones privadas, José Luis.
Algo bueno, que voy a ser sincero, voy a ser muy sincero. El plan me ha decepcionado mucho. Es un plan que retoma el plan fallido que en su día montó Zapatero, y si ha fallado algo en esos años, ¿por qué lo vuelves a hacer? Yo no sé si es que hay un guiño a esto que ahora se les gusta tanto de los colectivos, ¿no? El colectivo Juventud, que es un colectivo que tiene bastante rechazo al partido de gobierno. Y quizás sea ese guiño de bueno, pues estamos ya cerca de procesos electorales y vamos a darles a los jóvenes pues una paguita, un dinerito. Yo creo que, en fin, yo hablo mucho con gente que tiene patrimonio, que se dedica a alquilar, y no les interesa ni quieren ayudas ni directas hacia las promotoras o hacia las constructoras de producto para alquiler, ni siquiera como patrimonialistas para que lo que quieren es seguridad jurídica. Lo único que quieren es que haya seguridad jurídica.
Que haya reglas claras y que se mantengan
exacto,
el tiempo.
Porque eso es lo que hace y es lo que genera que entre la inversión para hacer producto en alquiler. Todo lo demás, el mercado se encarga solo de hacerlo muy bien. Entonces, mientras haya seguridad jurídica, todas estas ayudas sobran. Por otro lado, las ayudas directas que se les da hasta a los jóvenes lo que hacen es elevar el precio de la vivienda. Sí o sí, o sea, no, o sea el precio del alquiler, quiero decir. Entonces, al final, acaban pagando justos por pecadores. Los que no reciben ayudas también van a ver cómo se va a incrementar el precio del alquiler de la vivienda porque se está subvencionando al mercado de manera general. Y luego hay otra cosa que es absoluta. O sea, dan ayudas a la compra solamente para municipios de menos de 5.000 habitantes. O sea, es que yo no entiendo nada. O sea, ¿qué quieren? ¿Fijar población en sitios, en zonas, en zonas rurales?
Sí.
Pero esto se hace así. Esto se hace así. Realmente la gente se va a ir a vivir a Soria, a los pueblos de Soria, porque le den una subvención de 10.000 euros para una vivienda. Yo de verdad, o sea, no quiero ni calificarlo, ¿no? Pero también queda claro, muy claro una cosa en este plan, que no se sabe lo que quiere el gobierno. ¿Qué quiere? ¿Fomentar el alquiler? ¿Quiere fomentar la compraventa? Al final hay un problema muy grave en el mercado, muy grave, y que todos los promotores lo denuncian constantemente, y es el acceso a la primera vivienda. El acceso a la primera vivienda... los que no son de reposición. Estos están desaparecidos hoy día. Y seguramente habrá muchos millennials que no quieren comprar, porque han optado ya, porque bueno, pues una mentalidad distinta, que quiere alquilar, etcétera. Pero también hay muchos que querrán comprar. A lo mejor la mitad de los que están en el mercado. Y esa mitad no puede comprar, no tiene ninguna manera de hacerlo. No se trata de volver a situaciones de financiación exuberante, ¿no? Eso pues nos ha llevado a lo que estamos ahora. Pero sí que puede haber, a lo mejor, fórmulas, ¿no? Y yo lo que veo es que es una falta total de apuesta por algo concreto por parte de este gobierno. Me parece, os digo, más es un producto de marketing, para mi gusto.
Bueno, después del análisis de José Luis, poco queda que decir, pero si nos vamos a...
¿A ti tampoco te gusta? ¿Te ha decepcionado?
Pues, bueno, no es que me decepcione especialmente este plan, es que lo que me decepciona es que lo que estamos haciendo es poner parches por tener un mercado del suelo y de la vivienda imperfectos que las administraciones públicas, en vez de procurar que sean más perfectos y más eficientes y más concurridos, pues lo que hacen es lo contrario y luego pues van a poner parches, ¿no? Es decir, yo me elevo un poquito por encima de las circunstancias de este plan concreto de vivienda y a lo que voy es que lo que se han hecho en España son políticas procíclicas en vez de anticíclicas, cuando había que hacer las anticíclicas, pues por ejemplo, se eliminó tarde la ayuda general indirecta vía fiscal a la compra de vivienda, se debió haber mantenido en la crisis cuando había que subir y sin embargo se quitan la crisis. Ahora cuando vuelve a haber un parece que ahora, bueno, pues no se va a volver a meter esa ayuda, ¿no? Pero el tema está en que si nosotros tuviésemos suficiente oferta para poder promover en todos los sitios donde la demanda lo requiere, no necesitaríamos estar con estos parches y con estas manipulaciones del mercado que al final lo que hacen es distorsionarlo cada vez más. Como dice José Luis, pues hay medidas que no se entienden porque no se les ve el propósito claro. Parece que es más bien un maquillaje, pues estamos haciendo algo, ¿no? Pero bueno, la eficacia y la eficiencia de lo que estáis haciendo, realmente la habéis medido, la habéis valorado, ¿no? Entonces, al final, pues yo me voy un poquito más arriba y lo que creo es que nosotros lo que tenemos es un problema estructural, normativo, regulador, muy importante en España, empezando por el urbanismo y siguiendo pues por la politización de todos los procesos urbanísticos y de vivienda que estamos viendo, que son los que hacen que no haya oferta suficiente para atender la demanda. Y eso sí, el mercado de los jóvenes, bueno, pues ahí sí que se podían hacer este tipo de políticas, pues enfocando directamente a donde está el problema, ¿no? Pero realmente pretender que se vaya a alquilar más cuando no va a haber más oferta de alquiler, sino que estás ayudando a una demanda pero no hay producto, pues ¿dónde vamos, no?
Rubén.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho José Luis y lo que ha dicho Iván, y por matizar un poco y por positivar un poco la norma, simplemente decir que yo lo único que veo bueno es que vira un poco más hacia el alquiler que hacia la compra. Que eso, bueno, pues va por el buen camino, dentro de que yo, como ellos, estoy de acuerdo en que el mercado no hay que parchearlo ni que subvencionarlo. Que creo que lo que habría que hacer es conseguir que se saque más oferta en alquiler. ¿Y cómo se hace eso? Pues que los propietarios no tengan ningún problema en alquilar la vivienda. ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, desjudicializando el tema de los impagados, que no te tengas que tirar, aunque se ha mejorado mucho, pero que no tengas que estar 8, 9, 10 meses para poder hacerte con tu vivienda. si se sacase del sistema judicial, que además lo ralentiza con sistemas pues claros de, oye, esta renta está pagada, no está pagada, ahora mismo no hay que hacer grandes pruebas para demostrarlo, pues y hubiese un sistema ágil de regulación de que en 15 días, en un mes, tuvieses tu vivienda liberada, muchísimos propietarios sacarían sus viviendas en alquiler. Y eso desatascaría y haría que los precios se regulasen solos y no habría estos problemas.
Paloma.
Bueno, yo creo que queda poco por añadir, ¿no? Nosotros
sobre la vivienda, el acceso a los millennials. Vosotros hacéis varios observatorios, además, desde la asociación. ¿Qué dicen esas valoraciones que hacéis sobre el alquiler, sobre el acceso de los millennials?
¿Cuál es la pregunta? Perdóname, que no te he entendido la pregunta.
¿Qué opináis sobre el tema de lo que estábamos hablando, del tema del plan de vivienda, ¿vale? Sobre las medidas que se van a llevar a cabo, que van a ser, se van a invertir hasta 1.500 millones de euros en los próximos 4 años. Desde vuestro punto de vista, desde la Asociación Española de Análisis de Valor, ¿cómo tomáis esto? Este plan de vivienda.
Bueno, yo creo que toda ayuda que se dé a los jóvenes es positiva, pero es verdad que un poco lo que comentaban los compañeros de mesa, al final el problema de fondo es que los jóvenes no tienen acceso a buenos salarios, ¿no? No tienen acceso, sobre todo, a muchas veces al mundo laboral propiamente dicho. Luego ya el salario es otro segundo punto, ¿no? Entonces creo que estas medidas de ayudar a una persona a que tenga acceso a una renta o a una compraventa tienen que ir siempre potenciadas por medidas del gobierno que ayuden a que los jóvenes se puedan insertar en el mundo laboral, ¿no?
Bueno, esto daría para una larga, larga conversación. ¿Qué nos vamos? Paloma Arnay, Rubén Cózar, José Luis Ruiz Bartolomé, Iván Rodríguez. Gracias, se ha hecho corto, lo sé, pero así repetís la próxima semana.
Bueno, o sea, pero esto hemos acortado el tiempo, ¿no?
Ay, pues sí, ay. Bueno,
gracias,
es así, que nos vamos. Gracias, adiós.
Adiós.
Gracias.